Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad, no importa en qué lugar del mundo estén, ni menos importa qué hora sea en este momento que estén escuchando este podcast, si lo están escuchando ni bien lo sacamos del horno o lo están escuchando mucho después, no importa. Lo que importa es que estén escuchando Secure Podcast, así lo denominamos este podcast, que justamente marzo, este mes en que estamos grabando, cumple exactamente 2 años. Y estamos en el episodio número 44, un episodio muy, pero muy interesante, pero no estoy solo. Como siempre, me acompañan el staff presente. Vamos a arrancar con una persona que hasta hace un capítulo, dos capítulos, estaba siempre, era como el sol, siempre está, pero uno a veces lo ve, a veces no. Estaba en la producción, estaba contactando a los invitados, pero él no quería aparecer, no quería salir. Y ahora el tipo arrancó con todo este 2021, se preparó un estudio, se trajo un órgano ahí, se compró un micrófono. Estamos hablando de Marcos García, Marcos Situ, el famoso Situ o Arts Web, para el que lo conoce por las redes. ¿Cómo dice que le va, Marquitos?
¿Cómo están? Espero que todo bien. Sí, nos armamos con mi esposa acá, un pequeño... El piano de ella está solamente de adorno en este momento, pero queda lindo la cámara, así que lo dejé, ni lo corrí. Lo pagué solamente para no hacer macana y tocarlo sin querer. Así que todo bien, todo tranquilo, por suerte. Aquí, viendo, comenzando el episodio 2, o va, el 1 con invitados, digamos, ¿no? De este año.
Qué bueno es tenerte, y qué bueno es que estés frente al micrófono, frente a la cámara. Aparte, la otra vez te vi en una entrevista en una radio, muy bien, muy desenvuelto, concientizando, muy bien el tipo, la verdad que excelente. Este 2021 arrancó con todo. Y también tenemos el famoso, querido y reconocido, lo habrán visto en películas como Tengo el pelo de un color, de otro color, No tengo pelo, Tengo pelo de vuelta. En este momento no tiene pelo, está pelado. Muy prolijito el tipo, ¿sí? Hace poquito empezó a trabajar en la ECO, ya habrán escuchado el episodio anterior, que estuvo hablando un poco de eso. Y es el famoso @chgaray, o Carlos Garay, o Chicho para los amigos. ¿Cómo dice que le va, Chicho?
¿Qué haces, Emi? ¿Cómo estás? Hola, Marquitos. Bien, todo bien, por suerte. Acá arrancando, y la verdad que en este capítulo muy, muy contento, porque tenemos amigues muy, muy cercanos y que hemos trabajado hace mucho tiempo y también hemos conocido hace mucho tiempo, así que estoy muy, muy contento de este episodio.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estés ahí también, qué bueno que estemos firmes por acá en el episodio número 44. El doctor Maxi, o @quejasmaxisoler, no está en este momento porque está con unos temas personales, pero estuvo hasta último momento preparando todo, producción, las preguntas, etc. Así que no lo van a escuchar hoy, pero está. Y obviamente el inbox de quejas está, así que mándenle lo que quieran, ¿no? Pero bien, ¿hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de educación en el mundo de InfoSec. Algo muy, pero muy importante. En los primeros capítulos, no me acuerdo qué capítulo era, la verdad, pero en los primeros capítulos hablamos un poquito de certificaciones versus educación tradicional, ¿sí? No sé si se acuerdan de ese entonces. Tocamos ese tema, me acuerdo que era en la vieja normalidad, éramos como 10 en un lugar muy chiquito. Hoy sería una locura hacerlo, cerrado obviamente, con aire. Pero hoy vamos a hablar de algo mucho más directo sobre InfoSec y algo que está teniendo, ¿cómo podríamos decir? Bueno, además de mucha prensa, de mucha visibilidad, y es algo que obviamente hoy en día se necesita, ¿no? Poder entrenarnos, pero no quizás a la vieja usanza, sino a la nueva. La nueva normalidad trajo un montón de cosas con ello y trajo justamente también este tema, ¿no? El mundo necesita más hackers, sin ir más lejos, y es lo que así se dice, ¿no? En lo que vamos a presentar ahora. Pero no estamos solos, tenemos invitados e invitadas. Tenemos a Paula Suárez, ella es docente de la UTN, Facultad Regional Buenos Aires. Hasta ahí puedo decir, yo sé que cada uno de los entrevistados que vamos a presentar, hace muchas cosas, pero bueno, hay cosas que se pueden decir, cosas que no. Vamos a dejarlo con que es docente de la facultad de la UTN. Y también lo tenemos al famoso Fede Quark, Fede Pacheco. Él es director de la Hackademy de Coparty, sin ir más lejos, justamente el eslogan, el mundo necesita más hackers. ¿Cómo estás, Pau? Si querés arrancar vos, después Fede. ¿Cómo estás, Pau?
¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días, como vos dijiste, como en el momento que estén escuchando. Bueno, un gustazo la invitación. Como vos dijiste, ¿no? Me dedico a la docencia hace, no sé si decir cuántos años, porque me van a sacar la ficha, la da al toque, pero diría que... Diría que mi antigüedad ya egresó de la facultad. Hace 27 años que soy docente en UTN, empecé a los 5, y bueno, en el ámbito a los 5 años.
Eres 32.
y en el lado profesional trabajo en una empresa de telecomunicaciones y bueno, siempre trabajé en ese rubro y hace bastante tiempo en seguridad, unos 20 años más o menos.
Bien, perfecto. Bueno, bienvenida, muchas gracias por estar. Y también lo tenemos a el doctor Fede Quark, o Fede Pacheco, es muy conocido Fede, y últimamente habrán visto esa foto donde está el tipo parado, tipo jugador de fútbol. ¿Sí? En las revistas, en los medios. ¿Por qué? Porque está viendo mucha movida con esto que está buenísimo, que es la Hackademy de Coparty, en la cual, bueno, Pau grabó, yo grabé, varios de los que estamos acá vamos a grabar. Ahí somos un montón de docentes. ¿Cómo estás, Fede?
Todo bien acá también. Yo me imagino que la gente que no es de seguridad y escucha cosas relacionadas con seguridad, podcasts, videos, entrevistas, etcétera, se imagina... ¿Qué hará esta gente que no puede contar tanto de lo que hace? ¿Qué tanto misterio habla que las empresas no le dejan decir qué hacen, qué trabajan? Pero bueno, es así, nosotros estamos acostumbrados, y bueno, está todo bien, pero nada, no es tan misterioso en realidad. En mi caso trabajo en la industria financiera, en un banco, que son lugares bastante cerrados, así que por eso mismo tanto secreto. Y sí, por otro lado, la pata de educación, hace unos 20 años que me dedico a la educación, también arranqué a los 10, igual que Pau. Así que sí, la idea es que cualquier proyecto que esté relacionado con educación y seguridad de la información, está bueno saber que está, tenerlo en el radar y entender de qué se trata y cómo está fluyendo y qué está pasando con eso. Así que ahí estamos tratando de hacer algo.
Qué bueno. La verdad que...
Déjame agregar, lo que se viene. Emi, que Fede también tiene su podcast, es La Competencia, así que podemos acá aniquilarlo.
La Competencia. No, jamás. Esto es un océano azul, como dicen, el management es un océano azul. Hay espacio para todos. De hecho, a Chicho lo entrevistamos, hicimos una sola entrevista en 2 años de podcast, fue a Chicho, básicamente esa fue la idea. Dijimos, bueno, después vamos a hacer esa entrevista nunca más. De hecho, es la segunda vez que participo yo acá, así que nada, es buenísimo. Esto es un ecosistema interno.
¿Cómo se llama el podcast y dónde lo podemos encontrar?
El Tao del Hacking, ahí, eltaodelhacking.com, ahí lo pueden encontrar en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts,
claro,
en todas las...
Pero a diferencia nuestro, Chicho, ellos enseñan, y los yo escuché varios podcasts, y lo hacen más tipo clase, que después soportan lo que es la clase de la UTN, etc. No como nosotros, que no enseñamos nada, y hablamos cualquier cosa. Ellos enseñan, ¿entendés? Aparte están los tipos serios, habla muy tranquilo, Fede tiene esa tonada zen muy tranquila, Mati también.
Justamente por eso
que, bueno, el que quiera aprender, escuche el Tao del Hacking.
El que se quiere divertir, que escuche ese equipo.
No sé,
claro,
sí.
Seguro.
Bueno, yo no sé si divertir.
Yo lo recomiendo, pero sí, nosotros lo mandamos a nuestros alumnos, lo mandamos a estudiar también. Es parte del material de estudio del Tao del Hacking.
Está muy bueno. Nosotros me parece que de los 44 capítulos, esperemos, no sé, pero de los 43, no sé si podemos dar alguno para que estudien, ¿no? Pero bueno, vamos por ese camino. La cosa es divertirnos, ¿sí? Estamos hace 2 años, 44 episodios, así que firmes por acá. Bueno, para Fede, una cosa antes que arranque Chicho acá, que estoy viendo. Decinos cuál fue tu primer libro, porque seguramente muchos de los que están escuchando dirán, me suena Fede Quark, Fede Pacheco, y le suena porque escribió un par de libros, y uno de los primeros libros, bueno, ese fue uno de los últimos, parece, pero sí, está mostrando Chicho ahí, pero él escribió... En Users, Real Users, OMP creo que se llama. Sí, exacto. Acá está mostrando una criptografía, muy Chicho. Bien. Pero en realidad, ¿cuál fue tu primer libro?
Y hace, mira, ¿cuánto fue? El primero fue, que debe haber sido 2009, si mal no recuerdo, y la idea era escribir algo, o sea, yo estaba dando clases ya de ethical hacking y cosas por el estilo, y la verdad que buscaba bibliografía y quería buscar algo en español, obviamente, en inglés había cosas, y dije, bueno, más si yo tampoco soy un experto súper de 1000 años de experiencia en esto, pero voy a escribir algo para mis propios alumnos, así que nada, me puse a escribir algo, después surgió el proyecto editorial en paralelo, o sea, no fue parte original de un proyecto, pero nada, la mala idea fue que no tenía ganas de ponerle nombre ethical hacking, pues como que un médico le ponga el nombre a su libro medicina, Tipo, no da. O que un ingeniero ponga ingeniería. Como que digo, pará, ¿quién sos, blanco? O sea, pará, ¿qué sos? Ética, ¿qué hace? ¿A quién le ganaste? Pero bueno, nada, la editorial medio que me obligó y nada, quedó ahí sentado el precedente.
Bien, ¿ese fue con Héctor Jara o fue solo?
Ese fue con Héctor, sí.
Con Héctor. Eso fue en el 2009, ¿o así?
Ya, 2009, sí. Empezamos a escribir en 2008, se publicó en 2009, y de hecho quedó tan largo la cantidad de material que hicimos que me dijeron, no, tenemos que hacer dos. Entonces después al año siguiente salió otro. Pero en realidad no que yo hice el esfuerzo en ese mismo año, sino que habíamos calculado mal la cantidad de caracteres.
Qué bueno. Claro. Pero yo creo que todos los que estamos en InfoSec vimos, leímos, compramos ese libro seguro. Así que bien, muy bien. Es uno de los recomendables a leer si están entrando en este mundo. Por más que obviamente la seguridad avanza todo el tiempo, ¿no? Y se van actualizando un montón de cosas, hay un montón de premisas básicas o de teoría y un montón de herramientas que todavía siguen estando y van a estar mucho tiempo más, así que les recomendamos que vayan por ahí. Bueno, ahora sí, Chicho.
Bueno, vamos a empezar con Fede, y una de las preguntas que tenemos en este podcast hoy es ¿qué hacer en esta época en la que hay tanta información y especializaciones en InfoSec?
Es una muy buena pregunta y la verdad que obviamente no tengo la respuesta ni a palos, porque cada vez que me lo preguntan respondo algo distinto, porque en cada momento, tipo, pues si pones pausa en un momento determinado y la oferta es una y ahí las cosas son diferentes, y uno opina diferente, así que realmente es súper difícil entender esto, la complejidad en la que se transformó esto de antes no era buena, antes voy a estudiar seguridad, listo, ya está, estudiaba tipo una sola cosa, y ahora es tipo un millón de cositas en las cuales te puedes profundizar, entonces ya se transforma algo más difícil, y la verdad que no sé exactamente qué hacer, pero sí suelo sugerir que la gente trate de ver la conexión entre lo que ya sabe y algún aspecto de la seguridad, como para poder apalancarse un poco y no arrancar desde cero, salvo que uno esté realmente aprendiendo desde cero. Así que sí, lo cierto es que toda esa información requiere hoy en día, como casi cualquier ámbito de la tecnología, de la ciencia, lo que sea, un poco de curación, me parece. No sé, Pau, si tenés alguna idea sobre esto.
Sí, coincido. Mirá, justamente para mí esa es la clave, ¿no? Ver desde cuál es tu punto de partida, ¿no? Y porque eso te diferencia para justamente, como dice Fede, apalancarte en lo que conoces para que no todo sea terreno inhóspito, ¿no? Y después también va a variar mucho porque, bueno, de las oportunidades que se te van dando, ¿no? Nuestra industria, bueno, en estos últimos 15 años yo creo que van a coincidir que maduró muchísimo a nivel de procesos y demás. Creo que hace 10 años discutíamos si el área de seguridad tenía que depender o no de tal o cual parte de la estructura. Y eso es como que es una discusión que hoy día ya atrasa, ¿no? Y bueno, y de la misma forma los roles, como bien dijiste, Fede, se fueron como especializando. Y la realidad es que depende lo que puedas, dónde puedas y cuándo puedas, ¿no? Digo, a veces se te dio la oportunidad porque venías del lado de IT y tuviste la oportunidad de meterte como Blue Team, entonces venís con tu background como administrador y es un buen camino, o viniste como desarrollador y llegaste ahí, o viniste de otro área más funcional y entraste en compliance, no importa por dónde empieces, me parece que sí está bueno ver, bueno, con lo que ya tengo, dónde me puedo apoyar como para que no sea todo nuevo, ¿no?
Bien, muy bueno.
Buenísimo. Tengo una pregunta para Fede. ¿Cómo es posible y si se puede hackear la educación para vos, digamos? Me acuerdo de una charla TED que diste hace un tiempo. Si me querés contar un poco para vos y después. Paula,
sí, hablá un poco de sobre qué paradigma estábamos parados y un poco esa cosa que se estaba desmoronando. Ya esto de la charla esa de 2012, así que o sea, son casi 10 años y pareciera que fue hace un millón de años. Y la realidad es que todo eso ya venía en proceso de desmoronarse y la verdad que en algún punto como que la pandemia fue un poco la estocada final, ¿no? Como el último punto de el torero le dio plum y le dio a la educación en justo en la espalda. Y la realidad es que ahí también planteo un poco la idea de que necesitamos alguna reformulación y un poco lo que tratamos de hacer creo que a partir de este año es, bueno, ¿qué de lo que veníamos haciendo antes servía? ¿Qué de lo que tuvimos que hacer el año pasado puede seguir sirviendo incluso cuando salgamos de la situación del mundo virtual, etcétera? Entonces eso un poco seteó la idea de hackear, entre comillas, que nosotros le damos un sentido súper copado y súper revolucionario y creativo, innovador, o sea, nada peyorativo como se lo escucha en la mayoría de los entornos que no son ciberseguridad. Es como nosotros nos miramos el ombligo y nos entendemos, pero como de afuera se creen que es un delincuente menor o mayor. Entonces un poco la idea de lo de hackear es cómo hacemos para que con esta idea de encontrar la vuelta, innovar, de ser creativos, de combinar lo que ya sabíamos con lo nuevo, etcétera, poder aplicarlo en este ámbito que la verdad que creo que requiere como una sacudir la estantería y bueno, ver qué nos queda de lo mejor que teníamos.
Bueno, y te acordás, Fede, que cuando estuvimos hablando otra vez para el tema de Hack Academy, yo te había dicho que vos habías dado una charla en la RISECON o la RISECON,
sí.
¿No? Allá con los amigos de Rosario, sí. Donde habías hablado de...
Hackers University, era.
Hacker University, ¿te acordás? Que hablaba justamente
sí,
de
esto. Sí, había salido Monster University, la peli. Sí. Entonces agarré y aproveché el hype del momento y dije, listo, tenemos que hacer un Hackers University algún día. Y dije, ¿por qué no? Yo lo propuse. Puse, oh, si tuviera, ¿qué materias tendría? Tipo, inventé. Claro. Y nada, se transformó en algún punto en Hack Academy. O sea, parece claro. Que fue.
Muy loco, muy loco. Y eso fue 2000, estamos hablando, 2010 habrá sido, 2011.
Sí, sí, más o menos, un poco más. Sí.
Viste cómo se va dando la cosa de los caminos de la vida. ¿Eh?
A full.
Bueno, y Pau.
Perdón, te quería sumar un comentario.
Sí.
Justamente, como decía Fede, ¿no? Hackear es aplicarle creatividad e innovación. Los chicos de hoy en día no son los mismos que éramos nosotros. Creo que nosotros mismos no somos los mismos, valga la redundancia, que hace 10 años. O sea, la realidad es que es imperativo cambiar la forma de educar. Y la pandemia nos dio una excelente oportunidad. No sé, a ustedes les habrá pasado que están en la facultad, una clase aburrida, con un profesor hablando en un tono monocorde, y vos decís, ¿cuándo termina esto? ¿Qué tiempo valioso y que no puedo recuperar, estoy perdiendo, ¿no? Y ahí es donde hay que planear y cómo cambiar eso, cómo revertirlo, pensar en contenidos sincrónicos y asincrónicos, ver que tratar de potenciar el momento del encuentro justamente para poder aplicar ese contenido de una forma práctica y colaborativa en equipos, ¿no? Eso es lo que... Hay un movimiento que está dando vueltas por todos lados, esto de dar vuelta a la educación y el concepto de flipping classroom o aula invertida, que tiene que ver con eso. Tiene que ver con que no hace sentido alguno que yo esté escuchando a un profesor dando una clase así, al estilo monólogo, sino lo mejor es, bueno, la tecnología nos da la posibilidad de utilizar múltiples herramientas. Entonces, hackear la educación para mí tiene que ver con eso. El tiempo del espacio compartido, ya sea en un Zoom, tiene que ser construir conocimiento. Nuestra generación creo que no nos enseñaban a trabajar en equipo. Si ustedes piensan, bueno, no vamos a decir de edades, ¿no? No soy coqueta, pero si pensamos, nosotros eran pocos los trabajos prácticos en equipo que hacíamos durante nuestra primaria o secundaria. Para mí eso hoy en día es clave. Entonces, para mí eso es hackear la educación y cómo tenemos que empezar a aprender de manera distinta. Porque además, no todos aprendemos de la misma forma. Entonces, para mí que los recursos que tenemos tecnológicos nos potencian mucho eso.
Tal cual, tal cual. Y Pau, ya que estás vos ahí, te voy a... Va con vos la pregunta. ¿Qué le podrías recomendar a alguien que no sabe por dónde arrancar? ¿Tiene ganas? ¿Le gusta? ¿Vio? ¿Escuchó? Etcétera. Primero arranca con el libro de Fede, ya dijimos, pero después.
Sí.
¿Por dónde arranca?
Yo se lo recomiendo a mis alumnos.
¿Cuál es el caminito que vos le recomendás?
Mira, lo primero que le diría para empezar a caminar es saber dónde vas a ir, ¿no? La realidad, como bien dijo Fede al principio, hoy en día digamos que tenemos tantas especializaciones, como si hacemos una analogía con la medicina que él mismo usó, pasa eso. Hay muchas especializaciones. Entonces tenés que tener claro por lo menos hacia dónde vas a apuntar, ¿no? Y después, bueno, en el camino se te van a presentar atajos, desviaciones, por ahí algo después te gustó, no te gustó, y vas rumbeando. Tenés que saber además dónde estás, cuál es tu punto de partida, porque eso te permite, como dijo Fede, suscribo, apalancarte a lo que conoces y que no sea todo nuevo. Y para mí una clave es diseñar tu recorrido, el famoso learning path que hoy en día se escucha, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, a mí me gustaría llegar allá, ¿qué skills tengo que ir desarrollando para llegar ahí? Y bueno, y en el camino no esperar, no desesperar, ¿no? Porque bueno, nos va a pasar que podemos partir del mismo punto de partida o similar, pero bueno, uno va a ir por autopista, otro va a ir por colectora, otro le va a agarrar la onda verde y otro va a parar en todos los semáforos. Lo importante es no nos preocupe la velocidad, sino la determinación. Y el combustible que van a usar para ese recorrido, si seguimos la misma metáfora, es la fuente de información. Hoy en día, yo me acuerdo cuando empecé a dar clases de seguridad hace 12 años en la Facu, me acuerdo que tenía que buscar noticias del tema como para ejemplificar. Y hoy en día, no sé, te cuesta elegir cuáles, ¿no? Porque es algo que es cotidiano. Y a mí me funciona, desde que era estudiante, mi listita, que yo le digo WISC, ¿no? Que es What I Should Know, ¿qué debería saber? Entonces, cuando escucho a alguien que nombra una palabra que no conozco, un acrónimo que no me suena, yo anoto, tengo una lista... Y voy anotando. Y esa lista la voy barriendo. Va a llegar el momento en que voy recorriendo los conocimientos que tengo que adquirir. La lista es más larga que la del súper del año, pero bueno, eso es lo bueno, siempre hay para aprender.
Sí, sí, tal cual. Y algo importante quizás sacar, marcar, que obviamente también está, si pueden acceder, después vamos a hablar del tema de la Hackademy y demás, que está buenísima porque está recontra enfocada en esto, no van a perder tiempo en nada, van a ir como en una autopista, usando la misma analogía, pero no una autopista acá, una autopista de Alemania, que van a poder darle a la velocidad que quieran, digamos. Pero quizás, bueno, obviamente, no todos tienen la posibilidad de quizás pagar, aunque hay algunas becas, que después seguramente Fede va a hablar de eso y demás, pero también, si alguien quiere iniciar ya, hay un montón de material, hay un montón de foros, hay un montón de grupos, hay un montón de podcasts como este, como el de Fede, hay un montón de material que uno puede iniciar. El problema, yo creo, ¿no?, como bien dijiste, es como ir paso a paso y no perderse, ¿no? Porque muchas veces pasa uno que quiere entrar, no sé, y empieza arrancando con, no sé, leyendo criptografía, supongamos, ¿no? Poner que arranque por ahí. Y se van a marear, se van a perder, se va a doler la cabeza, y no, mejor no. Y van a tener mala experiencia, ¿no? Entonces, como ir paso a paso. Y una cosa que dijo Fede en aquel encuentro de la University, ¿cómo era? Hacker University, dijo que para poder empezar en este mundo de InfoSec, tenés que saber, quizás no a fondo todo, pero sí de todo un poco. Tenés que saber de redes, tenés que saber de sistemas operativos, tenés que saber. No puedes directamente ir a tratar de, entre comillas, hackear o hacer algo, no sé, sin haber tenido un conocimiento base de lo anterior, ¿no? No sé, ¿ustedes qué les parece?
Y esto también me parece que es interesante el punto, porque aplica independientemente de a qué te vas a dedicar. Está bueno entender un poco el cuadro general, porque por ahí, no sé, en tu caso, Emi, que vos te dedicas a temas por ahí de, no sé, o sí, cosas por el estilo, pero igual tenés un montón de conocimientos técnicos que por ahí no los usás en el día a día, pero te sirve para interpretar, para entender, para analizar, y de todas maneras es importante. Hoy me parece que se busca mucho la funcionalidad ya, lo que me va a servir mañana. Y también me parece que especialmente lo veo en chicos jóvenes, por ejemplo, que les da muchísima ansiedad no converger rápido y que algo les sirva ya. Entonces, tipo, yo podía estar perdido un año aprendiendo cosas sueltas y estaba todo bien. O sea, podía mantener esa tensión de no haber convergido todavía. Pero me parece que como que ahora quieren llegar rápido a algún lado, terminar el curso rápido, ¿para qué me sirve esto? ¿Cuándo puedo trabajar con esto? Entonces eso se transforma, quizás es una cuestión generacional, y hay que ver, o sea, nosotros también tenemos que hacer algo con eso, porque estamos del otro lado tratando de transmitir algo, y seguramente se va a encontrar algún punto de equilibrio, pero me parece súper interesante esto también que decían, porque nada, es un poco de los dos lados la construcción esta, ¿sí?
Y lo que decías, Emi, esto de que por ahí empezás y hay tanto que te abrumás. A mí me gusta una regla que yo aplico que se llama de los cinco porqués. ¿Viste? Vos empezás a aprender algo y vos decís, ¿por qué esto? Y buscás por qué. De ese por qué te desprendés, pero nunca irte hasta más de un nivel 5, en cada uno encontrarás un nivel. Porque si no es tanto, es infinito el recorrido y nunca te sentís que te abrumás con la información y vas perdiendo ese recorrido, ¿no?
¿De cuál?
Buenísimo. Ya que estamos, Fede, te quería consultar. Veníamos hablando de la gente estar recién por comenzar y ahora vayamos a alguien con más experiencia que ya tiene, digamos, algunos skills. ¿Cómo y dónde puede buscar la motivación, digamos, no?
Y ahí, qué sé yo, la motivación es algo que, de nuevo, la gente que estamos, colegas que estamos en el mundo de la seguridad, es, en mi opinión, siempre digo que la seguridad es algo que o estás o una idea o es una pasión. O sea, como no estás en el medio. Nunca escuché a alguien que diga, che, ¿qué te dedicas a seguridad informática? Ahí está bueno, más o menos, que yo voy ahí, laburo, hago cosas. Tipo, sos un zarpado, lees, te gusta, qué sé yo, idea, o no tenés idea de qué se trata, pero como que hay algo naturalmente que motiva. Me parece que eso está bueno, y en ese sentido es un poco más tentador, es más sexy que otras cosas que por ahí tenés que buscar la vuelta porque no tienen, en el imaginario significan alguna otra cosa distinta. En nuestro caso es como que seguridad ya suena como que hay algo ahí atrás, algo misterioso. Entonces, como que la motivación incluso puede ser en algunos casos, nada, que la industria paga bien en algunos casos, o por temporadas, o por momentos. En algunos casos es por, no sé, por el desafío, porque che, es algo tan complicado es esto y tenés que ganarle a todos los demás, y suena como algo que hay que ganar un partido. Entonces, como que ahí me parece que es bastante personal la motivación, pero tenemos un montón de razones por las cuales las puertas están abiertas e invitando a entrar.
Igual.
Sí, también buscar contactos y gente que te estimule, también de eso te ayuda, y aprender otras cosas, como dijeron ambos, es un punto. A mí me gusta, por ejemplo, ingeniería social, y un día se me ocurrió leer qué principios psicológicos hacían que fuéramos vulnerables a determinadas técnicas. Y bueno, y vos dices psicología, y bueno, a mí me re sirvió. Entonces a veces te motiva entender el cómo desde otros puntos de vista. Y también la seguridad te motiva porque también tiene un contenido o un fin muy altruista, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un tema ético y vos sentís que lo que estás haciendo algo, por poco que sea, para que las cosas sean mejor. Y eso también motiva muchísimo, ¿no?
Totalmente. Bueno, vamos a recordar las redes, que esto nos olvidamos siempre, y acá me lo pusieron para que lo recuerda, está bueno. Arroba Secure Podcast en Twitter, es una de las redes que más usamos, pero también tenemos secure.podcast en Instagram, tenemos Secure Podcast en Telegram, hoy tenemos como 400 y pico de suscriptos, por ahí vamos pasando todas las noticias, cuándo vamos a hacer el programa, etcétera. Así que si utilizan Telegram, síganos en Secure Podcast. Y obviamente securepodcast.com, donde están subidos todos los episodios. Están las redes, pueden hacer clic ahí directamente a las redes. Y un poco quiénes somos, etcétera y demás, ¿no? Y los invitados, muy bien acá, me lo remarcaron también, para recordar con quién estamos hablando. Estamos hablando con Paula Suárez, Pau Suárez, ella es docente UTN, Facultad Regional de Buenos Aires. Y con Fede Pacheco, director de Hackademy Ecoparty. Ahora sí, continuamos y le damos el pase al doctor Chicho S.H. Garay. Todo suyo, maestro.
Gracias, Emi, muchas gracias. Paula, lo que quería preguntarte en este caso es qué tipo de profesionales quisieran tener en las empresas versus la realidad de los profesionales.
Esta pregunta viniendo de vos, Chicho, me compromete mucho, porque laburamos juntos mucho tiempo. Podría decirte que a mí me encantan los que tienen la llamita encendida, ¿no? Yo siempre digo que esos que quieren aprender más, que son inquietos, que son compañeros, que son generosos, a los que ven las cosas de manera diferente. Cuando alguien empieza a trabajar nuevo, siempre hay que pedir la opinión de todo, los primeros 6 meses, después también, pero los primeros 6 meses tienen la capacidad de que no se funden en el rebaño y te van a dar una visión muy distinta. Yo te diría que destaco a veces mucho más las actitudes que las aptitudes, ¿no? Y también, bueno, es importante, muchas veces nosotros no elegimos el equipo ideal, el Dream Team, y contratamos, somos el Pep Guardiola y elegimos tal jugador, tal de acá, tal de allá. A veces es lo que nos toca, ¿no? Entonces, tenemos que también ser capaces de poder discernir qué perfil es reconvertible y qué. A veces nos pasa que decimos, uy, este tipo era desarrollador, uy, es buenísimo para el Red Team, y por ahí no tiene la inquietud que necesitas una persona que va a estar en un red team y que va a tratar de buscar vulnerabilidades, porque no es su llama, entonces no va, o tenés un administrador de tecnología que decís, usted me calza justo para el blue team, y resulta que el tipo no va por ese lado, y está pensando más en la performance que, bueno, yo creo que, me parece que no hay que nunca menospreciar el tema de las habilidades blandas. No nos olvidemos que hoy en día, bueno, venimos hablando, ¿no?, de la demanda de gente de ciberseguridad, y la realidad es que el talento trasciende fronteras, entonces nos va a ser muy difícil retener gente, entonces tenemos que buscar determinadas actitudes que nos permitan amalgamar todo ese equipo que va a estar siempre rotando. La verdad que la experiencia me dice que eso, bueno, vos lo sabés, Ticho, se da muy seguido que hay mucha rotación. Entonces esas son las cualidades que más me gustan de la gente cuando empieza a trabajar, ¿no?
Mira, ahí justo con lo que hablaba me hiciste acordar algo. Tengo un amigo que dice, nunca hay que llevar al límite de la incapacidad de las personas. O sea, no hay que exigirles o que cuando no están cómodos, como bien dijiste vos recién, che, viene del palo de infraestructura y se metió en seguridad, listo, va a full para Blue Team, lo que fuera, pero por ahí no se siente cómodo, hay que escuchar, hay que ver, quizás incluso se fue de infra para seguridad porque le gusta, no sé, ir a la parte más de Red Team. Entonces, ahí es donde uno quiere forzar o quiere encajar esa pieza que no encaja, y termina desgastando la relación, sí. Quizá la persona se termina yendo, etcétera, y hubiera funcionado muy bien en otro lugar.
O a veces te puede funcionar un súper técnico que no sabe por ahí dialogar o presentar un informe de resultados donde tenés que... El mejor skill, se ríe Chicho, el mejor skill de este tipo de gente es poder negociar, consensuar, saberse explicar, y a veces no va de la mano con eso. Entonces, bueno, por ahí lo podés acompañar con alguien del Blue Team que se va formando y va... Bueno, para mí, un buen líder de un equipo de ciberseguridad está muy atento a eso, ¿no? No deja de leer las tendencias, pero siempre tiene que estar atento a esos skills del equipo, ¿no?
Sí, bueno, incluso...
Y también aprovechar, perdón, Emi, también aprovechar sí. En el caso de que hay empresas que no tienen presupuesto para sumar gente en el área de ciberseguridad, y ves en otras áreas de infraestructura o en desarrollo que hay gente que te interesa, bueno, también aprovechar esas personas para que sean el núcleo o sean el nexo entre las dos áreas.
Claro. Bueno, y ahí, como bien decía Pau, viste, hay gente, yo me acuerdo que gente que dice, a mí déjame con la computadora, no me ponga delante una persona, por favor. Y uno por ahí, o porque el negocio así lo exige o lo que fuera, termina poniendo a esa persona delante de otras personas. La persona se siente incómoda, las otras personas también, porque bien que está incómoda también. La persona por ahí trabaja excelente, no le gusta el tema de exponer, no le gusta el tema de exponerse, de hablar, etc. Y por ahí otra persona del equipo sí lo puede hacer. Entonces hay que, ¿no? Hay como que balancear eso. Equipo, bien, por bien. Eso.
En las organizaciones se habla mucho del tema de cuidar la experiencia de la gente, ¿no? Y tiene que ver con eso. Vos, ¿te acordás cuando vos antes en el pasado tenías un desarrollador excelente? ¿Y cuál era la forma de promoverlo o hacerlo? Lo ponías de líder y lo matabas. El tipo tenía que manejar un project y lo sacabas de codear y se te iba a los dos meses. Bueno, acá sí. Lo mismo, me parece que hay que desmistificar esto de la estructura jerárquica. Acá me parece más, lo que más funciona son los roles que se amalgaman y se reconvierten, y la verdad es que nuestro rubro es muy movido, ¿sí? La verdad que desafía, y lo bueno es que tenés múltiples personalidades requeridas para armar los equipos, lo cual está buenísimo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Pau, ya que te tengo ahí también nuevamente, vamos a aprovechar. ¿Qué opinás? Y después Fede, ¿no? ¿Qué opinan de lo que son las formaciones tradicionales, ¿no? Como pueden ser universidad, especializaciones, posgrados, máster, etcétera, contra otras en InfoSec, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en este caso Hackademy, o lo que pueden ser certificaciones o entrenamientos, etcétera. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinas, Pau, primero y después te Fede?
Uh-huh. Voy a ir en línea con lo que venimos diciendo, ¿no? Yo creo que hay oferta para todo y para todos en el sentido de lo que más les sirve a cada uno. Yo vengo de un modelo donde la educación formal era muy valorada y sobrevalorada en algunos casos, ¿no? Pero no es la única vía de aprendizaje, pero lo que sí es cierto es que te ordena y te ayuda mucho en desarrollar modelos conceptuales, en poder armar las cajitas, ver dónde va cada cosa y estructurar tu conocimiento. En eso, si querés, es mejor un modelo tradicional o formal. Te doy un ejemplo a título personal. Yo me dedico a gestión de seguridad, pero siempre tuve las ganas de hacer un curso de Ethical Hacking. Y yo no voy a ser pentester, esa es la realidad. Y bueno, el año pasado me anoté con Fede, hice el curso como alumna de Fede. Y la verdad es que a mí me resirvió, porque si yo me hubiera querido poner a estudiar por mi cuenta, con mini cursos, y no hubiera encontrado el tiempo, la prioridad entre mi familia, mis trabajos y demás. Entonces, digo, a veces este tipo de ordenamiento para algunos perfiles o para algunos estadios de formación sirve. Pero lo importante es que cada uno sepa cuál es tu canal de aprendizaje. Bueno, habrán escuchado que algunos aprendemos más por lo visual, otro por lo auditivo, otro por hacer. Bueno, para mí la mejor combinación es lo que combine todo, y no tenés que dejar de pensar en tus características de personalidad, ¿no? Hay gente que tiene un relojito, a tal hora se conecta, hace tal cosa, y les puede servir un modelo tradicional. Y otros son más autodidactas. Hay gente que es muy autodidacta. Hoy escuchaba una noticia de una criatura que aprendió a leer y escribir a los 3 años sola, y de forma autodidacta. Y hay gente que necesita por ahí un acompañamiento inicial, y por ahí despega, más tarde que temprano, según el caso. Entonces, para mí no hay una respuesta única, ¿no? Tiene que ver con cómo aprendés, te tenés que conocer mucho qué te funciona a vos. En nuestro rubro tenemos millones de casos, no voy a citar ejemplos, pero de gente que es recontra capaz, y le costó terminar la facultad, pero porque la oportunidad laboral lo fue llevando por otros caminos, ¿sí? Entonces, para mí son caminos distintos. Cada uno tiene que encontrar el que mejor le calce, digamos.
Tal cual, bien. Fede.
Totalmente ahí realineado con Pau, y creo que ahí a mí me gusta usar la metáfora para muchas cosas relacionadas con la educación, de las horas de vuelo, como si uno fuera un piloto de su avión, y de repente cada uno tiene una cantidad de horas de vuelo distintas, en aviones distintos, en rutas distintas. Entonces es como que se transforma en algo muy personalizado al final, que también un poco la educación va hacia lo personalizado, va hacia lo de esto de elegir qué cosa específica de cada uno forma mi perfil. O sea, de este curso de esto, este curso de aquello, y un curso ya que estoy de primeros auxilios, y otro de, no sé, otra cosa, de astronomía. ¿Qué cosa conforma mi perfil? Y no sé si eso el día de mañana se va a poder formalizar como la educación formal formalizó las carreras históricamente, y eso también le da un poco de... Le da más lentitud en cuanto a moverse con contenidos, etcétera, pero también me parece que es genial en el sentido que, primero, estructura, como bien decía Pau, y segundo, que te obliga a enfrentarte a un problema que está ahí enfrente, y es eso, y es aceptar las reglas, y si no te gusta, te vas. Y está todo bien, si te vas o te quedas, pero tener que hacer todo ese recorrido te genera una cierta resiliencia, te vas a superar frustraciones, y si no podés, no vas a poder hacerlo y no pasa nada, te corres, pero te conoces mucho a vos mismo en entornos con ese nivel de exigencia, con ese nivel de longitud de estudio, etcétera. O sea, de nuevo, no es ni bueno ni malo, depende de cada uno. Hay gente que de nuevo se obsienta y le conviene que le diga, mira, esto te lo tenés que saber y vas a estar 10 horas leyéndolo y está todo bien. Y hay gente que es más de agarrar y leer más o menos y darse una idea y tener conocimientos propios y bla, y así tomar un curso para complementar. Entonces, como que depende, obviamente, de la personalidad y entender un poco el estilo de cada uno de aprendizaje y también del momento, porque cuando sos chico hay una cosa que te conviene más y cuando ya sos profesional te conviene otra, y por ahí, cuando estás no sé, en otro momento de tu carrera, por ahí te quedás el lujo de tomar algún curso, algo que no sé, que no tiene que ver con lo tuyo, incluso, o algo específico, solamente para darte el gusto de que te lo explique alguien que la tiene súper clara, pero nunca te vas a dedicar a eso. O sea, cosas por el estilo, y me parece que está bueno que haya toda esa oferta, pero está bueno también entender que hay que hacer un autoanálisis muy fuerte, y estaría bueno que en realidad también la educación naturalmente nos ayude a tomar esas decisiones. Por el momento nos deja, o sea, nos tira, nos empuja al secundario, a tipo, this is Esparta, te tira adentro del coso, se acuerdan la película, y arreglate. Y los chicos no están preparados para saber qué elegir, o sea, no, o sea, no saben, y hay una sensación de como que tenés que como que lo que elijas tiene que ser. Y no, pues elegí, volvé, va, te equivocás, elegís una carrera, cambiás a la otra.
Totalmente.
Entonces, como que nada, hay un poco de eso que está pasando que ya está acá naturalizándose un poco más, me parece, está bueno.
Y la carrera no te define, ¿no? ¿Cuántas veces habrá
Absolutamente,
escuchado
absolutamente.
ustedes abogados que hacen InfoSec y demás? O sea, el recorrido te va marcando y te va reorientando. Yo cuando empecé sistemas, yo era desarrolladora y un día alguien me dijo, che, hay que armar el área de seguridad, vos sos prolija. Vos decís, ¿qué sabía yo de seguridad? Nada. Y bueno, se dio la oportunidad y después me apasioné. Y bueno, yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? De encontrar qué te sirve y en qué momento estás, como dijo Fede.
Muy bueno. Fede, ahora ya que te tengo, ¿qué es y de qué se trata Hackademy de Ecoparty?
Bueno, uno de los proyectos que surgieron un poco con todo esto en la cabeza, ¿no? Con esto de, bueno, veníamos de una modalidad, pensamos en qué hacemos de nuevo en el mundo InfoSec, que podamos aportar a la educación desde la comunidad, o sea, un montón de partes que se alinearon, una coyuntura muy interesante que se alineó prepandemia, lo cual está bueno en realidad, porque después nos tuvimos que comer las nuevas cosas, pero igual se había alineado ya prepandemia a decir, ¿cómo hacemos para hacer alguna iniciativa que pueda hacer de aprendizaje, que la gente pueda elegir y que, no, que sea lo que nosotros hubiéramos querido aprender de una para ahorrarnos un montón de pasos? Bueno, es más o menos lo que diseñamos entre todo lo que estamos, porque todos pusimos manos en la masa, está buenísimo eso. Y nada, con un poco de lo que ya traíamos, las ideas y con lo nuevo que nos obligó a la virtualidad, a nuevas herramientas, etcétera, se planteó esto: que sea una academia especializada en temas de ciberseguridad y relacionado, seguridad informática, seguridad de la información y todo lo que lo rodea, para que esté armado de tal forma que uno diga, bueno, arranco por acá y después voy a ver cómo hago doble clic en algún tema, cómo profundizo, pero siempre dentro del mismo contexto, para que no diga, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? No, hay un solo lugar por donde empezar en este caso. Entonces hacemos por ejemplo, un módulo que es una capacitación, que es una certificación fundamental con un salpicado de un montón de temas en un nivel básico, para que tengas como el cuadro general de esto se trata la seguridad. Y entiendas ahí después si querés, si realmente te gustó criptografía, porque no sé, en el secundario se te daba bien por la matemática y la estadística. Yo decía, qué ocupado, criptografía, pum, doble clic, y ahí vas por ahí, pero no antes de haber entendido de qué se trataba en general. Así que me parece que la propuesta es más por ese lado, es por resolver un poco esto de ver de que la gente pueda entender de qué se trata sin tener que hacer un curso de 1 millón de años, ni tener que hacer un montón de horas de otras cosas, etcétera, que lo tenga fácil y además con el mejor nivel que podamos lograr, o sea, trayendo a gente que de cada cosa que sabe de su tema, que explica el tema que se dedica, esto también es un poco algo que en el nivel educativo se valora bastante, esto de, bueno, ¿quién me está contando las cosas? ¿Me está contando alguien que paga su alquiler trabajando eso que me está enseñando? ¿O es alguien que le vio un par de videos de YouTube y más o menos entendió el tema, se da una idea y entonces va y lo explica? En cualquier caso, son públicos diferentes en todo caso, pero preferimos esto de la gente especializada. Así que un poco con esta idea de él, como los estándares y la calidad y esto como motivación de lo que uno hubiera querido tomar y aprender, como un poco, para mí es terapéutico, ni se imaginan cómo es de terapéutico haber diseñado y estar yendo adelante con esto, con Hackademy.
Les recuerdo que para anotarse está la página de Hackademy, que es hackademy.ecoparty.org. ahí donde van a llenar un formulario, y ese formulario tiene varios puntos, y luego van a ir a una entrevista con Fede, justamente lo que estamos hablando sobre el skill que tiene el estudiante, justamente para que el estudiante se encuentre y que sepa dónde, qué es lo que se va a ver más o menos y en qué nivel está. Tenemos muy pocos cupos, ya estamos casi, y las inscripciones cierran ahora el 25 de marzo, así que...
Sí, algo importante ahí, gracias, porque lo dijiste, importante es que hacemos alguna instancia de procesamiento del perfil de la gente que entra en función de algunas preguntas que les hacemos, porque realmente no queremos hacer una maquinaria de marketing de gente que se anote y todo termine siendo una explosión súper taquillera. Nada, queremos que la gente sea lo más adecuada posible al perfil de lo que estamos buscando, que sabemos que le puede servir para lo que estamos proponiendo. Entonces, si no machea más o menos en el espectro de lo que estamos proponiendo, no nos conviene, porque hay diferencias de expectativas, frustraciones posibles, etcétera. Entonces, no salimos corriendo así, sí, anótense, todos vengan, paguen y ya está, y se terminó, porque ese no es el objetivo para nada, todo lo contrario. Así que sí, y la idea es, ya se están agotando la primera camada, por lo menos. Es interesante ser de la primera camada de cualquier cosa, así que nada, si todavía están a tiempo.
Bueno, muchas gracias. Ahí, Marquitos, continuamos.
Dale, bueno, tengo una consulta también que es para los dos, es ¿qué recursos, más allá del libro de Fede, nos pueden recomendar para nuestros escuchas, digamos, nuestras personas que están escuchando en cada podcast, digamos? No sé si un canal de Discord, si un blog o navegar, digamos.
A mí me gusta, esto de que por ahí hago mucho hincapié lo del recorrido y el camino, pero empezar por a copiarte alguna currícula de contenidos básicos y conceptuales, como dijo Fede. No sé, un libro de CIS que te conseguiste por ahí o lo que fuera, es como ahí tenés una milla, como se dice siempre en CIS, una milla de longitud por una pulgada de profundidad, es como que tenés una barrida general, de todo esto va la cosa, por así decirlo. Y después ir empezando a buscar un recorrido particular. Para mí está bueno, ¿viste? Cuando aprendés un idioma que vos te dicen escucha películas y demás porque vas ablandando el oído, bueno, acá también tiene que ver con eso. Seguir referentes en Twitter, lee tendencias, escucha podcasts como este, ve charlas, mirá certificaciones, tan solo aunque sea para ver el temario del recorrido. Y después, bueno, lo que venimos diciendo, ¿no? Desde dónde partís y demás te va también a dar un recorrido para hacer. Recursos en línea e infinitos. El tema es poder ordenarse, ¿no? Estas listas de aprendizaje sirven, a algunos les sirven el que es por ahí más metodológico que otro. Para mí, por ese lado, es un buen comienzo, pero no desordenado, porque eso termina siendo frustrante, ¿no? Da como la sensación de que nunca se acaba. Y la realidad, el que nunca se acabe, tiene que ser lo que más te tiene que motivar, ¿no?
Totalmente, ahí súper coincido, y también me parece súper interesante esto de la idea del grupo, la comunidad, los referentes, la gente en redes sociales, porque eso es lo que en definitiva te va a terminar conectando y con quien te vas a también identificar y vas a ver qué hace una persona en su día a día, porque entendés, porque cuenta cosas sobre eso, si se dedica a forense, cuenta de forense, si cuenta, se hace OSINT, te cuenta de un caso, si es depende, te cuenta de un... Entonces como que estar conectado con la gente que está en el medio en este momento, con colegas o futuros colegas para la gente que todavía no están en el ambiente, en redes sociales, es muy fácil, está bueno. Lo que yo les digo a mucha gente es tipo, me dice, ¿por dónde arrancar? Agarrá mi Twitter, fíjate a todos los que sigo, y los que son de InfoSec, por supuesto, hay gente que sigo que nada que ver, pero fíjate que son los que son de InfoSecurity o que tenemos en común con otra persona que somos InfoSecurity, y probablemente sean un conjunto de colegas del cual puedes arrancar a buscar. Y después está bueno también esto, que si lo vas a tener desestructurado, pero va a ser algo que consumas un poco a diario, y ese full immersion, como esto es un idioma tal cual, totalmente de acuerdo con eso, que en cuanto te adaptes a, bueno, ¿cuáles van a ser tus lecturas diarias? Vas a leer informes, tendencias, papers, lo que vas a leer diariamente en vez de scrollear Instagram, ¿qué vas a leer otro? ¿Vas a leer algo relacionado? Probablemente te termina haciendo sentido en el mediano o largo plazo. Al principio va a ser toda información inconexa, pero bueno, nada, esto me parece como hasta una locura querer organizar y ordenar recursos hoy en día, porque hoy es como que el knowledge management lo es todo hoy en día. O sea, cómo gestionas tu propio input de información y los filtros que pones para que te llegue solamente lo que querés ver, requiere tiempo entender cuáles son, claro, esos filtros, y al principio por ahí aceptas un poco la curación de algún otro para filtrar, y es un poco más fácil para achicar el universo de lo que viene.
Y ahí algo que agrego yo. Ah, no, Pau, dale.
No, perdón, que está buenísimo esto que dice Fede, ¿no? También viendo si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde querés ir. A veces también escuchar de distintos lados, no sé, escuchás a alguien que hace pericias y decís, uy, la ley contempla esto o no lo contempla, y te vas a lo tecnológico y entendés desde otro lado. La verdad que también está bueno ver las distintas aristas de las cosas porque te da como un entendimiento. Cuesta mucho a veces desarrollar el criterio profesional. Vos podés tener gente que es recontra idónea técnicamente, pero no es buena tomando decisiones, y las decisiones están más fundadas en criterio, conocimiento, poder conceptualizar, analizar un riesgo. Entonces esto que decíamos, ¿no?, en toda esta charla de buscar múltiples recursos de distintos tipos, ¿no?, de para formarte, ¿no?
Igual, y algo que agrego ahí es que, a que se animen también a contactar a las personas, a los referentes y demás, porque uno muchas veces quizás no le dice, no, total, o sea, ¿qué me va a dar ahora a mí? O si le mando un mensaje no me va a contestar, o el famoso cuento, ¿viste?, del cric, el gato, ¿no? ¿Qué me va a dar? Se hace la cabeza solo. Y en realidad es cuestión de mandarle, ¿no?
La profecía un amigo también dice,
el famoso no, ya lo tengo, ¿no? Seguramente la mayoría, por lo menos todas las personas que yo conozco, son muy buena onda en esta comunidad de InfoSec, y todos le van a dar una mano, quizás van a tardar más, menos, depende del lío en el que estemos, pero anímense a mandar un mensajito por alguna red social o lo que fuera, porque creo que, aparte, incluso en muchos casos se están buscando personas que quizás no tienen mucha experiencia, como junior y demás, y quizás terminan ligando un laburo, porque justo esa persona está necesitando, en este mundo de InfoSec, estamos escaseando muchos recursos. Así que anímense, suéltense, y bueno, bien, ya lo tienen, ¿no?
Chicho. Y también, que se animen a sumarse a las comunidades hacking, ¿no? Que hay, claro, un montón, hay Hacker Spaces, hay eventos gratis, eventos pagos también, que se animen a ir y por lo menos a presenciarlo, para que después que se vayan de ese lugar digan, apa, qué bueno que estuvo, y te den las ganas de seguir investigando.
Sí, eso ahí me diste el pie para decir una cosa. Es importante, como decíamos hace un rato, que no crean que aprender es caro o es costoso, ¿sí? O sea, incluso las propuestas como Hackademy y demás, el costo a lo que realmente te da es nada, ¿sí? Ahora, si no tienen dinero, porque quizás obviamente no todos tienen por qué tener el dinero para poder acceder o no llegan lo que fuera, siempre hay caminos para hacerlo, siempre hay becas, siempre hay ayuda, siempre hay... Solo es cuestión de tener ganas, enfocarse y darle para adelante. Es la única que hay, yo creo, y después el camino lo va haciendo cada uno, pero lo importante es eso, tener ganas y darle para adelante. Bueno, ahora sí, ya cerrando, creo que hasta incluso, mira, fuimos, no sé cuánto tiempo vamos, pero me parece que vamos cerca de 50 minutos, estamos bastante prolijos. Antes se pasaba, capaz que estábamos 1:20 y ni damos cuenta, está muy bien, ¿eh? Me sorprende, debe ser por los invitados que tenemos, que nos ordenan un poquito, ¿no?
Era Maxi,
claro, era el que nos llevaba por acá. Ahí tenés razón. Bueno, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias, Fede, de vuelta. Un lujo tenerlos por acá. Les voy a dar una palabra breve, como digo a Maxi, una línea de Gmail, para que se despidan o digan una reflexión ya sobre el cierre. Pau.
Todo camino empieza por un primer paso, así que no se desalienten. Sinceramente, y desde el corazón les digo que para mí es fascinante esto. Es fascinante. Yo venía de otro palo y lo único que lamento es no tener el DeLorean para volver a hablarme cuando tenía 20 años y haber empezado mi carrera por este lado. Hay muchas oportunidades. Si una no se da, hay otra puerta. El mayor combustible que van a tener es la perseverancia. Todo lo demás llega solo. Y en el momento que tiene que llegar.
Qué bueno. Fede.
También me parece que está bueno esto y nada, que se anime, la gente que se anime, porque este primer paso, el motor inicial muchas veces es esa diferencia entre contactaste a alguien o no, etcétera, te puede hacer diferencia en el resto de tu carrera. Y la verdad que las acciones que tomamos al principio especialmente te mueven mucho. Así que anímense en esto, la comunidad es súper abierta, como dijiste recién, Emi, y que lo aprovechen, porque quizás en otras comunidades por ahí no se da tanto. Acá incluso si nos matamos con los egos, pero después nos sentamos y tomamos una cerveza. O sea, eso lo tengo clarísimo, así que en ese sentido está bueno esa cosa hacker en el mejor de los sentidos, que hace que nos sigamos conectando y que probablemente esto termine siendo sustentable en el largo plazo.
Totalmente, totalmente. Si tú...
Nada, justo me mandó un mensajito, estaba leyendo el grupo de Chiquipo. No, nada, la verdad que quedé fascinado con la charla, estuvo muy buena. La verdad que creo y espero que le sirva a mucha gente, que le entusiasme a comenzar con el mundo del hacking. Y nada, como decía vos, Emi, que se animen a mandar mensajes. Y como también comentabas, hay un montón de oportunidades laborales, por lo cual denle para adelante, digamos. Aunque no sea solamente capaz un hobby, digamos, hasta tu hobby se puede digamos, convertir en un trabajo, digamos, ¿no? Así que es un poco eso.
Tal cual. Chicho.
Bueno, nada, agradecer a Fede, a Pau, la verdad que los aprecio muchísimo. Y para el público es que no se desalienten, que traten de justamente hackear su cerebro y pensar fuera de la caja, que así te abre muchísimo, muchísimos caminos. Así que desde ya, muchas gracias.
Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Fede. Gracias, Cito. Aplausos sincronizados. Gracias, Chicho, también. Y yo voy a cerrar con algo que venía pensando durante todo el episodio, que es hay que capacitarse siempre, ¿sí? Esto es desde que empezamos hasta que nos morimos, hasta que dejamos, no importa. Siempre hay que capacitarse. Recuerden que no es lo mismo 10 años de experiencia que un año repetido 10 veces. Muchas gracias. Hasta el episodio que viene y nos estamos escuchando y viendo en el episodio número 45. Chau, chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.